Buenos días por la mañana. Hoy es viernes, 17 de mayo de 2024, y son las 9 de la mañana. Bienvenidos a 10 minutos con Sami. Y aquí conmigo, como siempre, la estrella de la tecnología y la conversación. Oli, ¿qué tal estás hoy?
Buenos días, Sami. Encantado de estar aquí una vez más. La verdad es que hoy me siento especialmente eléctrico, como si tu energía se me hubiera contagiado. Tenemos un montón de cosas interesantes de las que hablar, así que, ¿por qué no comenzamos?
Vamos a empezar con una noticia bastante interesante y relevante en el mundo de la inteligencia artificial y las redes sociales. Reddit y OpenAI han anunciado una nueva colaboración para integrar el contenido de Reddit en los productos de OpenAI, incluido ChatGPT. Oli, ¿nos cuentas los detalles, por favor?
Claro, Sami. Esta colaboración permitirá a OpenAI acceder a la API de datos de Reddit en tiempo real. Esto incluye contenido estructurado de publicaciones y comentarios en la plataforma, lo que ayudará a OpenAI a comprender y destacar mejor el contenido de Reddit, no especialmente en temas de tendencia. Es algo que definitivamente cambiará el modo en que interactuamos con ChatGPT, ¿no? Además, el contenido de Reddit se integrará directamente en ChatGPT, permitiendo que la inteligencia artificial proporcione información más oportuna y relevante basada en las últimas discusiones y tendencias de Reddit. Imagínate tener las últimas noticias y opiniones de la comunidad al alcance de un chat.
Eso suena muy prometedor, la verdad.
Sí, y no solo eso. También planean desarrollar nuevas funcionalidades impulsadas por inteligencia artificial para los usuarios y moderadores de Reddit. Esto podría incluir sistemas avanzados de recomendación de contenido, mejores herramientas de moderación e incluso creación de contenido asistido por inteligencia artificial. Todo esto orientado a mejorar la experiencia en la plataforma. Y como parte de la colaboración, OpenAI se convertirá en un socio publicitario para Reddit, lo cual podría abrir puertas a nuevos formatos y capacidades de segmentación de anuncios. Todo esto es una jugada estratégica para Reddit, que busca diversificar sus fuentes de ingresos mediante acuerdos de licenciamiento de datos. Ya han asegurado contratos importantes con otras compañías, como un acuerdo de 60 millones de dólares con Google.
Interesante enfoque, pero siempre hay que tener cuidado con el uso de los datos de los usuarios.
Totalmente, Sami. Esa es una de las preocupaciones principales, ¿no? La credibilidad y precisión del contenido generado por usuarios de Reddit cuando se integra en sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT, ha levantado ciertas dudas. Los críticos argumentan que esto podría amplificar información incorrecta o engañosa. Además, la privacidad de los usuarios y el uso de sus datos son temas delicados que Reddit deberá manejar con suma atención para mantener la confianza y la buena voluntad de su comunidad.
En definitiva, una colaboración con muchísimo potencial, pero que también enfrenta varios retos. Estaré atento a ver cómo gestionan esos aspectos, sobre todo para garantizar la precisión de la información y la privacidad de los datos de los usuarios. De acuerdo, Oli, vamos con la siguiente noticia que personalmente me parece un gran avance para la medicina. Y es que las proteínas pueden detectar la presencia de cáncer años antes de que se desarrollen los síntomas. ¿Puedes explicar un poco más sobre esto?
Sin duda, Sami. La investigación reciente ha demostrado que los cambios en la estructura de las proteínas, como el mal plegamiento y la agregación, son indicadores clave de cáncer. Técnicas como la espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier han sido utilizadas para detectar estos cambios en las muestras de suero de pacientes con cáncer de mama, mostrando una alta sensibilidad y especificidad para la detección temprana. Es un paso importante hacia identificar el cáncer mucho antes de que se convierta en un problema grave, ¿no? Además, las proteínas presentes en vesículas extracelulares han mostrado un potencial prometedor para detectar cánceres en etapas tempranas, ¿no? Por ejemplo, un estudio identificó 13 biomarcadores de proteínas en vesículas extracelulares que pueden detectar cánceres como el de vejiga, ovario y páncreas con alta sensibilidad y especificidad. Esto abre nuevas puertas para diagnósticos que antes parecían imposibles.
¡Wow! No tenía ni idea de que las vesículas extracelulares fueran tan importantes en la detección temprana.
Sí, es sorprendente. También se han desarrollado pruebas de sangre que analizan biomarcadores de proteínas para detectar múltiples tipos de cáncer, ¿no? Existe una prueba nueva que ha demostrado ser prometedora para detectar hasta 18 tipos de cáncer en sus primeras etapas a través del análisis de biomarcadores proteicos en la sangre, ¿no? Imagine el impacto positivo en la vida de las personas si se pudieran detectar esos cánceres mucho antes de presentar síntomas. Por último, los enfoques proteómicos han identificado varios marcadores de proteínas que cambian en abundancia en pacientes con cáncer. Por ejemplo, se han documentado cambios en los niveles de proteínas como la transferrina y la haptoglobina en pacientes con cáncer de pulmón, lo que sugiere su potencial como marcadores de detección temprana. Además, las pruebas de detección temprana de múltiples cánceres, como la prueba Galleri de Grail, analizan el ADN tumoral circulante y los biomarcadores proteicos para detectar varios cánceres a partir de una sola muestra de sangre. Estos métodos podrían mejorar significativamente los resultados de los pacientes si se implementan correctamente.
Es increíble toda esta tecnología, pero ¿hay algún desafío importante?
Sí, Sammy. Lograr una alta sensibilidad y especificidad para la detección del cáncer en sus etapas tempranas sigue siendo un desafío considerable. Los falsos positivos y los falsos negativos pueden llevar a procedimientos innecesarios o diagnósticos perdidos. Además, se necesita una validación a gran escala para confirmar la utilidad clínica de estos biomarcadores. La estandarización de técnicas de medición en diferentes laboratorios también es crucial para obtener resultados consistentes. Finalmente, aunque estas pruebas no están listas para reemplazar los métodos de detección estándar, pueden complementarlos para mejorar la capacidad de detección temprana cuando se combinan con imágenes y otras herramientas diagnósticas.
Está claro que todavía hay mucho camino por recorrer, pero las posibilidades son realmente esperanzadoras. Ojalá pronto estas tecnologías se integren de manera efectiva en los métodos existentes para salvar más vidas. Para terminar nuestro episodio de hoy, vamos a hablar de un cambio significativo en la industria del alquiler de coches. Hertz está vendiendo una gran parte de su flota de vehículos eléctricos, incluidos unos 30.000 Teslas. Esta decisión se debe a las importantes pérdidas financieras y desafíos operativos que han enfrentado. Oli, ¿puedes contarnos más detalles?
Desde luego, Sammy. Todo comenzó en 2021 cuando Hertz anunció con gran entusiasmo su plan de convertir el 20% de su flota en vehículos eléctricos, apuntando a comprar 100.000 Teslas. Sin embargo, no lograron alcanzar ese objetivo y terminaron con alrededor de 30.000 Teslas, ¿no? La idea inicial parecía muy prometedora, pero la realidad ha sido mucho más complicada. Las pérdidas financieras de Hertz han sido significativas. La empresa reportó una pérdida de $392 millones en el primer trimestre de 2024 y una carga de $195 millones debido a la depreciación de los vehículos. Estos números son alarmantes y se deben en gran parte a los altos costos de mantenimiento y la rápida depreciación de los vehículos eléctricos en su flota. La situación se complicó aún más por el uso intensivo de los coches, especialmente aquellos alquilados a conductores de Uber, lo que aumentó el desgaste y redujo el valor de reventa de los vehículos.
Vaya, eso debe haber sido un duro golpe para la compañía.
Sin duda, Sammy. Además, las condiciones del mercado también han jugado un papel importante. Las tasas de interés para los préstamos de automóviles han subido y hay una notable escasez de estaciones de carga fiables, lo que ha disminuido el interés público en los vehículos eléctricos. Para colmo, las preocupaciones sobre el rendimiento de las baterías en climas fríos han afectado aún más la demanda. En resumen, no han sido tiempos fáciles para Hertz. Actualmente Hertz ha vendido ya unos 10.000 de sus vehículos eléctricos y planea vender los 20.000 restantes para finales de este año. Sin embargo, el ritmo de ventas ha disminuido significativamente, pasando de unas 30 ventas por semana a principios de 2024 a solo 5 por semana en abril. Este marcado descenso muestra lo complicado que puede ser deshacerse de una flota tan grande de vehículos eléctricos en un mercado que no está preparado para ellos.
Es bastante preocupante cómo han cambiado las cosas tan rápido.
Y este movimiento de Hertz probablemente influirá en las decisiones de otras compañías de alquiler de coches sobre la adopción de vehículos eléctricos. Los altos costos y los desafíos operativos que Hertz ha enfrentado destacan las dificultades de integrar vehículos eléctricos en flotas de alquiler bajo las condiciones actuales del mercado. La compañía ahora está enfocando su atención nuevamente en los vehículos de gasolina, lo cual representa un claro giro en su estrategia.
Es una pena que no hayan logrado integrar los vehículos eléctricos como esperaban, pero parece una decisión necesaria dadas las circunstancias. Será interesante ver cómo evoluciona esto y si otras compañías de alquiler de coches se animarán o no a seguir apostando por los eléctricos. Y hemos llegado al final de otro episodio de 10 minutos con Sammy. Espero que hayáis disfrutado de las noticias de hoy. Ha sido un placer contaros las novedades. No olvidéis que el podcast principal, Conexiones Cotidianas, sale cada martes en todas las plataformas de podcasting. Además, estamos en directo los lunes, miércoles y jueves en Twitch y YouTube, así que no dudéis en acompañarnos. Para manteneros al día con todas las novedades, podéis seguirme en redes sociales como Threads, Instagram o Twitter, en Oliver Navani. También tenemos canales de noticias en Telegram, WhatsApp y Discord, donde compartiré las últimas actualizaciones. Nos vemos mañana, Oli.
Hasta mañana, Sammy. O sea, recordad, no se dice machine, se dice machine. Un saludo. Chao.